¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAV. De la mañana, 33 minutos. Porto Alegre está bajo el agua, con una situación realmente tremenda. En la capital de Río Grande do Sul, la verdad es que la mirada poco proteccionista, como en otras grandes urbes de Latinoamérica, me parece que han dejado que el mercado inmobiliario fuera tan depredador para ocasionar situaciones como las que se han ocasionado. Otra gran posibilidad es la corriente del Niño, una cuestión que tiene que ver con cuestiones climáticas. Lo cierto es que en nuestro país, en Concordia, en Entre Ríos, más de 500 personas continúan evacuadas por las inundaciones. Negocios, casas, familias que han sido trasladadas a distintos centros y a distintos domicilios. Una situación que es realmente compleja, que es, además de lamentable, porque el agua no perdona, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con los desastres naturales y con lo que pasa. ¿Qué es lo que nosotras, las personas, hacemos que pueden desatar este tipo de cosas? Bueno, para ayudarnos a pensar un poco en esto y para tratar de desentrañar qué es lo que está pasando efectivamente en nuestro país y que entiendo yo que tiene un correlato con lo que ha pasado en Brasil, es que estamos en comunicación con Fernando Pereira. Él es director de la Licenciatura en Ciencias Ambientales del Departamento de Ambiente y Turismo y tiene la gentileza esta mañana de charlar un rato aquí en ¿Qué te importa? ¿Cómo estás, Fernando? De este lado, Paula Maitía. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Tratando de pensar y de entender un poco qué es lo que está pasando y cuál es la situación en Concordia, si tiene esta ligazón que decía respecto de lo que viene bajando desde Brasil, ¿es así? ¿Por el río Uruguay?
Sí, sí, efectivamente. O sea, las lluvias que han afectado todo el sur de Brasil se manifiestan también en las cuencas del río Uruguay y del Paraná también. En el Paraná todavía no se nota mucho, pero en la cuenca del Uruguay sí, porque está más inmediata, digamos, al territorio brasilero. Así que, bueno, sí, está relacionado a las grandes lluvias que hubieron.
Y esto, porque digo, la situación en Brasil es realmente muy alarmante y continúa, digamos, no es, al menos lo último que he leído, no es que, bueno, empieza a aflojar, digo, todavía están en una situación bastante intensa. ¿Qué se espera? ¿Qué se viene para nuestra región específicamente?
Mira, lo que se está viendo es un aumento en el nivel del río Uruguay. Cerquita de Concordia, al norte de Concordia, está la represa de Salto Grande, ¿no es cierto? Y la represa actúa, el embalse de la represa actúa regulando un poco el caudal. Lo que pasa es que ahora actualmente ya la represa, el embalse está a su nivel máximo prácticamente, claro. Con lo cual en cualquier momento la represa tiene que empezar a liberar agua y va a aumentar un poco más todavía el nivel del río Uruguay. Y Concordia está justo al lado, así que es la que sufre primero, va a sufrir primero ese problema. Igual les cuento, que Concordia es una ciudad que siempre ha tenido problemas con las inundaciones.
Con la inundación.
O sea que esto no es nuevo, digamos, la localización de la ciudad, por lo menos de algunos barrios de la ciudad, no es la más apropiada, pero eso ya tiene que ver con su origen, digamos, ¿no es cierto? Está formada una parte de la ciudad sobre ambientes que naturalmente se inundan en condiciones de lluvias extremas, así que extremas pero no extraordinarias, no necesariamente especialmente extraordinarias. Así que Concordia es una ciudad con muchos problemas desde el punto de vista de las inundaciones, de toda la vida, digamos, ¿no?
Ahora, Pensando en esto que vos decís que tiene que ver con algo estructural, podríamos decir, que es algo que siempre ocurrió, que desde el vamos esta situación es así. ¿Hay algo que se puede hacer desde un plan hídrico para que esto no ocurra?
Mira, el riesgo, cuando hablamos de riesgo, o riesgo, en particular riesgo geológico, que es lo que uno trabaja, pero el riesgo en general es resultado de la combinación de una serie de factores. Uno de los factores es la existencia del peligro natural o la amenaza, también como se lo llama. En este caso el peligro es el peligro de inundaciones. Otro factor es la vulnerabilidad, es qué tan preparada está la comunidad para lidiar con los problemas que se pueden generar. Y el tercer aspecto es la localización o exposición de la comunidad, ¿no? O sea, básicamente podríamos decir la ubicación. Entonces, esos tres componentes, la intersección de esos tres componentes es donde se genera el riesgo. Entonces, uno puede trabajar para reducir el riesgo en cualquiera de esos tres aspectos o en los tres. Uno puede trabajar sobre la amenaza, sobre el peligro, o sea, trabajar sobre la inundación en sí. Uno puede trabajar sobre la vulnerabilidad, o sea, por ejemplo, hacer defensas, ese tipo de cosas. O uno puede trabajar sobre la exposición, que tiene que ver básicamente con el ordenamiento territorial. Y en particular, en general, está demostrado a nivel mundial que el mayor éxito está generalmente en la no exposición. Si yo no me expongo al peligro, listo, se acabó. ¿Se entiende? O sea, hay zonas donde naturalmente las inundaciones se van a producir. Si yo ocupo la planicie aluvial de un río, sí o sí se va a inundar. Toda la vida voy a trabajar en contra de la naturaleza.
Está clarísimo.
Y voy a gastar un montón de plata y no me va a salir bien. Lo mejor es no ocupar la planicie aluvial de un río.
Exactamente.
¿Se entiende? Entonces,
sí, está clarísimo.
Entonces, la mayor parte de las localidades que están sobre la costa del río Uruguay y también del Paraná tienen el problema de que una parte de esas ciudades está en sectores que naturalmente se inundan. Claro. Ahí, digamos, hay que ver cómo se actúa en el sentido que si son sectores que ya están muy consolidados desde el punto de vista urbano, es difícil desplazar a la población, que sería lo ideal.
Ideal, claro.
Pero bueno, eso en condiciones ideales se puede hacer. Sabemos que la realidad es algo bastante difícil. Sí, entonces, sí. En general, siempre corremos atrás del problema.
Claro.
Es así.
Claro. Fernando, yo mencionaba algo que a mí me quedó también muy grabado desde hace muchos años cuando escuché hablar por primera vez de la corriente del niño y de la corriente de la niña. ¿Nos contás cuáles son las diferencias entre una y otra? Porque en este momento creo que estamos hablando de la corriente del niño, ¿puede ser? Creo que sí, que es la que está ahora.
Sí. Ahora estamos en un niño, sí.
Es un niño, sí.
Esto tiene que ver con el calentamiento anómalo del Pacífico y el desplazamiento de la zona caliente del Océano Pacífico. Es un fenómeno que, en las últimas décadas se ha comenzado a estudiar y las causas todavía no son bien conocidas. Lo que sí se ha logrado es caracterizar los fenómenos, digamos, como fenómenos opuestos. En el caso del Niño, el calentamiento del Pacífico se acerca a la costa sudamericana, en principio. Y en el caso de la Niña, eso no ocurre. Las comunidades litorales del Pacífico, especialmente en Perú, conocían este fenómeno como alternancia de años, para ellos más bueno y más malo, teniendo en cuenta la pesca. Y por eso lo llamaban el fenómeno del Niño, porque tenía que ver con la fecha tiene que ver con algo religioso, no me acuerdo exactamente qué es, pero tiene que ver con una fecha que era cuando más o menos se producía. O sea que localmente era un fenómeno conocido, pero no se conocía el impacto global que podía llegar a tener.
¿Y esto de qué manera impacta hoy en día en nuestras regiones?
Bueno, lo que hace básicamente es cambiar el patrón de distribución de las lluvias. Nosotros, Argentina es un país muy extenso, y es un país muy extenso en sentido norte-sur, lo que da una cierta variabilidad, ¿no es cierto? O sea, nosotros Argentina somos un país que tenemos más de 30 grados de extensión norte-sur, sin contar la Antártida, más 40 casi, con lo cual hay bastante variabilidad. Pero en general, a nosotros los años del niño nos generan más lluvias, que es lo que estamos viendo en Buenos Aires, por ejemplo, en la región pampeana. Claro. Estoy hablando básicamente para nuestra región, no tanto Patagonia y el NOA, que es un poquito distinto, aunque también se parece un poco, pero más que nada para la región nuestra, y la Mesopotamia es parecido, nos genera más lluvias. Y los años de la Niña, que es lo que nos pasó hace 2 años, que se acuerdan que tuvimos 3 años de seca horrorosa, esos 3 años fueron años de la Niña. Claro. A nosotros la Niña nos seca y el Niño nos hace llover. En el caso de Brasil, como Brasil también es un país muy grande, también le genera un patrón diferente según la región. Por ejemplo, en el Amazonas ahora hay una sequía extraordinaria, importantísima, horrorosa. Uno ve los, digamos, quizás ahora se está empezando a revertir, pero hace unos meses la sequía en el Amazonas era terrible. Paralelamente, en la zona sur de Brasil, que está más cercana a la Mesopotamia nuestra, hay un aumento de las precipitaciones. Entonces, también para Brasil, el efecto del niño es diferente según la región, ¿no? Pero en el caso de Brasil, del sur de Brasil, sí, hay un aumento de las lluvias igual que nosotros, que en nuestro país.
Se da más o menos una reacción, para decirlo de alguna manera, similar a la que tenemos nosotros en esta región.
Claro,
en el sur.
Vinculados a los fenómenos del niño. Si el año que viene, como se está diciendo, viene una niña, vamos a esperar sequía.
Habrá sequía, claro.
Habrá sequía. Sí. A nosotros, en líneas generales, yo diría, con todos los problemas que genera el niño, nos conviene más el niño que la niña. A Brasil al revés, diría. Pero
claro.
Bueno,
y ahora, pensando, esto tiene que ver específicamente con cuestiones ambientales, con cuestiones del clima y de los movimientos, como vos decías, de las aguas cálidas, movimientos globales y demás. Ahora, hay una parte que puede ser modificada por el hombre, es decir, esto que vos mencionabas, el fenómeno inmobiliario, digo, también aporta, más allá de lo que hablábamos específicamente de Concordia, ¿no? De no tener las grandes urbes en lugares donde ya sabemos que vas a tener anegamientos, pero también influye en ese costado natural, por decirlo de alguna manera, el hecho de que, bueno, no se puede construir acá y igual seguís construyendo, igual se sigue afectando de alguna manera lo que pasa en Brasil.
A ver, influye, más que influye, recibe las consecuencias, digamos, ¿no? Digamos, en el fenómeno global así de lluvias, que se urbanice más o menos un pedacito de una ciudad, no es un factor importante. En el fenómeno global, obviamente sí en las consecuencias, ahí está el tema del ordenamiento territorial, ahí está el tema de que no se puede permitir que se urbanice cualquier cosa. Obviamente los intereses económicos son fuertes, pero si uno tuviera una política de ordenamiento territorial diría, bueno, esta acá zona no lo urbanizás.
Claro, acá no se puede.
Acá no se puede y se acabó. Y después no estoy gastando plata de todo el mundo para salvar a los que se ocuparon esa zona, que muchas veces no tiene la culpa tampoco el que lo compró. A veces el que lo compró está engañado, no se preocupó por saber, o presupone que el área es apta, cosas todas que no debería ser, pero bueno, lo hace. Y entonces, digamos, podríamos decir hasta cierto punto es estafado esa persona que compró.
Sí, está clarísimo.
Pero es estafado por un particular. Por eso también hay que ver. En algún momento hay que hacer que los que se enriquecen con esto, los particulares, paguen las consecuencias, porque si no termina pagando el Estado, y el Estado somos todos, digamos, ¿no? O sea, si yo construyo un barrio cerrado en una zona que se inunda, y después la municipalidad tiene que pagar obras, o la provincia tiene que pagar obras para tratar de que se inunde menos, toda la provincia o toda la ciudad está financiando un problema que generó
un privado,
que se generó entre privados, y las consecuencias las deberían hacerse cargo los privados, tanto el que vendió como el que compró.
Está clarísimo.
Lo que pasa es que ahí vamos al tema, que es un tema importantísimo, que me voy por las ramas, pero que es un tema importante, que es el tema de la ausencia de justicia en el tema ambiental, digamos. De la justicia que entienda cuál es la problemática. La justicia siempre va a fallar en contra del Estado. y vas a pagar, es lo que pasa en todo el mundo, en toda la, todo el mundo pasa prácticamente. Entonces, en realidad, la justicia debería actuar y decir, no, señor, usted compró, usted vendió, arréglese, por lo menos, arréglese por lo menos en parte, aunque sea después el Estado puede ayudar un poco, pero porque un poco de culpa tiene porque le dejó urbanizar, pero no es el responsable principal. El responsable principal es el particular que vendió. El negocio, ¿no? Yo creería así.
No, está clarísimo. En relación a lo que se viene y a la posibilidad de que vayan bajando las aguas, ¿cómo? Obviamente no puedo pedirte pronóstico ni un adelanto, porque también imagino que debe tener que ver con esto que hablábamos, ¿no? De este fenómeno y de cómo siga la situación.
Hay que ver si sigue lloviendo o no. Ya, por ejemplo, en Colón ya hay inundaciones también aguas abajo, ¿no?
Claro.
Y Colón yo estaba viendo que, por ejemplo, la zona de las termas y todo eso ya está totalmente inundada. Así que no la ciudad, porque la ciudad de Colón está bien ubicada, está bastante alta. Pero sí la zona periférica de Colón, así que, y Colón está a unos cuantos kilómetros sur de Concordia ya.
Claro.
Así que la ola de inundación ya está avanzando.
Después de Colón...
¿Hasta dónde? Concepción del Uruguay.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Hasta dónde se puede llegar a extender esta ola de inundaciones?
No, y va a llegar hasta el Río de la Plata.
Hasta la desembocadura directamente.
Claro, del Uruguay en el Río de la Plata. También, por lo que escuché, está afectando algunas localidades ya de Uruguay, también. Ah. Así que eso... Y también escuché que en Corrientes también, sobre la costa del Uruguay, o sea, aguas arriba del embalse de Salto Grande, también está habiendo problemas, como por ejemplo en Santo Tomé, que está bastante al norte de Corrientes.
Sí, en Paso de los Libres, ¿no?
Claro, puede ser, sí, de Paso de los Libres no escuché nada todavía, pero sí de Santo Tomé.
Claro.
Así que es de esperar que crezca, que crezca un poco más.
Todavía puede crecer más y además, entendiendo este fenómeno estacional, digamos que estaría comprendido dentro de las cosas que pueden seguir ocurriendo, claramente.
Sí. También, aparentemente, hay una cierta aumento del nivel en el Paraná.
Claro.
Así que habría que ver si esto también no está pasando, no va a pasar en el Paraná un poquito.
Fernando, como siempre, Fernando Pereira, director de la Licenciatura en Ciencias Ambientales del Departamento de Ambiente y Turismo de la UNDAB, como siempre es un gusto tenerte en la radio. Muchísimas gracias por este rato.
Bueno, gracias a ustedes.
Abrazo
grande. Nos vemos.